Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía. En COPE Ferrol comenzamos el espacio de opinión del oyente, el espacio en el que puedes participar en este programa mediante tus llamadas al 981 33 31 05, 981 33 31 05 o a nuestro WhatsApp ciudadano 687 96 8291. Estamos en Usted Dirá. Y hoy te preguntamos cuánto esperas por una cita en el médico de atención primaria o cuánto llevas esperando por una cita en el especialista en nuestra demarcación sanitaria, es decir, por el Sergas. Hoy hemos preguntado en la calle, la mayoría de vosotros os quejáis por estas largas listas de espera. En el área sanitaria de Ferrol admiten que bueno, pues esto se ha colapsado un poco después de la pandemia sanitaria, pero que hay especialidades muy saturadas como oftalmología, traumatología, reumatología, dermatología, en las que dice el gerente del área sanitaria ferrolana, Ángel Facio Villanueva, donde las consultas más o menos tan solo rondan los 2 meses o 2 meses y medio de espera. Lo escuchamos.
Y en consultas, en algunas especialidades, es una accesibilidad muy, muy, muy razonable, y en otras, pues tenemos que seguir trabajando. Las de más volumen, lógicamente, las que tienen más personas que demandan ese ámbito, ¿no? Que serían, por ejemplo, oftalmología, traumatología, reumatología, aquellas especialidades que hay mucho volumen. Bueno, aquí estamos hablando que más o menos, con los datos, esto va fluctuando, lógicamente, estamos hablando que la espera media podría estar en unos 2 meses, 2 meses y medio.
¿Tú qué opinas? Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, referente a lo de las listas de espera y todo eso, bueno, yo tengo que decir que sí, con mi médico de cabecera, pues a veces tengo que esperar casi 2 semanas, pero bueno, no todos los médicos tienen el mismo cupo de pacientes. Mi médico de cabecera tiene un número muy alto, porque él es muy buen médico. Se para mucho con los pacientes, entonces pues el pobre no. Y después yo hace 8 años que me operaron y a mí cuando mi cirujana me pauta la revisión, a mí me la dan, dice a los 2 meses, dice a los 6, nunca tuve, yo sé que claro, que fue una cosa bastante mal y entonces, o sea, era grave. Pero sí, efectivamente, en traumatología hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando. Y 2 palabras nada más, Ada, por favor. Uh-huh. La gente que siga teniendo mucho cuidado con las estafas telefónicas. En una semana he recibido 3. Menos mal que de momento no, pero en una semana 3
mensajitos. Mucho cuidado. Sí.
Para intentar estafarme. Ayer a uno diciendo que era mi hijo, que era su número de teléfono.
Sí,
así que, por favor, pido a la gente que tenga mucha prudencia.
Exacto. Muchísimas gracias por esta llamada, por este comentario. Saludos. ¿Cuánto esperáis vosotros por el médico? ¿Ha habido listas de espera que han llegado a meses por la atención en un especialista? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Es cierto que ante estas listas de espera también son cada vez más los que contratan las pólizas sanitarias privadas o las que acuden a las consultas privadas ante estas largas esperas. Allí lo constataba, si lo constataba ayer el director asistencial del Hospital Rivera, Juan Cardona, de Ferrol. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, referente a esto, que hoy fui a hacer una reclamación a la residencia, a echar un papel de eso reclamando. Yo fui a consulta a dermatología el 27 del 4 del 23. Me dijo el doctor que me hicieron, ¿no?, que me atendió, que me llamarían en 3 meses. Estamos en enero, bueno, ya terminándolo, del 24. Hoy fui a echar una reclamación, a ver si me llamaban para saber el resultado, porque me dijo, bueno, dentro de 3 meses tiene que venir revisión, ya lo llamaremos, estoy esperando. Así que cuenta, desde el 27 del 4, tengo aquí el papelito delante, del 23. ¿Vale? Para que diga el señor ese que estuvo hablando, que bien lo oí, diciendo que esperaban 2 o 3 meses. Ya, la que espera, no sé, yo no. Bueno,
muchísimas
perdón,
gracias.
¿Sí?
Gracias por esta llamada también. Saludos.
Dale.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Un oyente va un poco más allá y se atreve a opinar lo siguiente con respecto a las listas de espera. Dice, normal que tarden tanto en dar cita porque los mismos médicos tienen consultas de pago en otras clínicas, con lo cual priman la atención de pago. Y dice otro oyente, buenos días, me operaron de un pie y el tramo me manda a ir al servicio de podología. Llevo esperando día años. Funciona, dice entre comillas, estupendamente. Otro oyente dice, desde que le hicieron la foto para una lesión en dermatología, lleva 3 meses. Que está sin atender. Y otro oyente dice que su marido tiene glaucoma, que les dijeron 6 meses de revisión y en agosto hace 2 años, una cosa tan grave y que pierdes la visión. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, hoy que habláis de las esperas en sanidad, me río yo de la medicina preventiva. Me río yo. Mira, yo te voy a contar mi caso, así muy brevemente. Una hermana mía padece cáncer y su oncóloga le dice que yo me ponga en contacto con mi médico de cabecera para que él me traslade o me ponga en contacto con el consejo genético para que me hagan las pruebas pertinentes por si hubiera un problema de esas enfermedades congénitas que todos hemos oído muchas veces que a los familiares les hacen esas pruebas. Bueno, de esto hace más de un año. Pero es que lo primero y lo más grave es que mi médico de cabecera no sabía cómo tenía que actuar. Ya. Y le tuve que decir yo lo que tenía que hacer. Le tuve que decir yo que existía una cosa en la residencia, en el arquitecto Martínez, una cosa que se llama consejo genético. Y después me dice ese hombre, ese médico, que no me puede poner en contacto con, que no me puede trasladar al consejo genético. Pero luego se entera mirando la pantalla del ordenador, sí, es verdad, sí que te puedo derivar yo. Pero es que resulta que hace un año y pico. O sea, me río yo de la medicina preventiva y de todas estas cosas que nos cuentan y todos estos cribados que hacen para las enfermedades. Es que es un poco una vergüenza que esté una persona esperando un año y pico para que le hagan una analítica de sangre para decirle si puede o no puede padecer esos tipos de enfermedades.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por contarnos.
Gracias.
Saludos. Dice otro oyente, llevo 4 años operada, no estoy dada de alta, me tenían que llamar cada año y me llaman cada 17 meses a través de una denuncia que he tenido que poner. Un saludo. Y otro oyente nos escribe esto. Meses, en alguna ocasión más de un año para una ecografía, y cuando voy a preguntar me dicen que me han sacado de la lista, porque el ecógrafo, como no ponía urgente, a su criterio me sacó de esa lista. El papel lo soporta todo, pero la realidad es otra. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Este mensaje que leo a continuación nos llega desde Valdoviño. Dice, el ayuntamiento tiene hoy una reunión con los usuarios del servicio de ayuda en el hogar para reducirle las horas a los mayores que tienen este servicio, ya que dicen que no es una competencia suya, sino de la Xunta de Galicia, y que no les llega el dinero porque tienen que asumir la subida del IPC a las trabajadoras de la empresa privada, ya que en los pliegos así está reflejado. La empresa va a facturar menos porque va a hacer menos horas y los usuarios quedan con menos horas de las que tenían adjudicadas, con lo que todos salen perdiendo salvo el concello y el alcalde, que cuando ganó las elecciones no debió pensar en ese detalle, ya que se puso un sueldazo de 50.000 euros para un ayuntamiento de 7.000 habitantes. Otro mensaje también da las gracias, dice, hola, por fin pusieron marquesina en la parada de autobús en el Naval, esperemos que la respeten y que no sea víctima del vandalismo. Introducimos otra nueva llamada en este espacio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues mira, en este caso se trata de una consulta de traumatología. Me solicitó un doctor muy muy atento. El mío fue un caso difícil. Fue un accidente practicando senderismo. Tuve que estar ahí ingresada mes y medio. Al final me derivaron a Coruña. De la atención también deja bastante que desear. Pero bueno, eso ya es agua pasada. me solicitó este señor el 20 de junio para hacerme un TAC y una analítica, porque, bueno, esto quedó mal, llevo dos operaciones, fue una fractura de ilusación de tobillo, bastante complicada, y me lo acaban de conceder la cita ahora, después de haber hecho una reclamación por escrito, y gracias, bueno, un poco por una amistad que tal, por fin voy ahora a mediados de febrero a consulta. Si esto es un buen funcionamiento, me río yo, del señor Facio. Y están despotricando tanto del presidente del gobierno, la sanidad está transferida a la Xunta, y que no maquillen las cosas.
De acuerdo.
Yo lo que le pediría a la gente, eso sí, que deje un dinero para poder ir a la privada, porque si no, nada. Y tuve un caso muy, muy tal de mi marido, que si no nos movemos de forma particular, llevaría años enterrado ya. Y eso es lo bien que funcionan. Y nada más.
De
buenos
acuerdo.
Días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Así están las cosas. Gracias por contárnoslo en Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos nuevamente al recinto de IFEMA, en Madrid. Tras Fitur, llega ahora, desde ayer, que se abrieron las puertas, el Madrid Fusión. Galicia, y más concretamente la Diputación de A Coruña, están presentes en este evento para promocionar nuestra producción agroalimentaria, nuestros productos locales y el buen hacer de la hostelería y de nuestros chefs. Por ejemplo, el cocinero del restaurante Sin Hielo, de Ferrol, Adrián Pérez, lleva desde ayer ofreciendo show cookings. Para las elaboraciones utiliza, y mucho, las conservas de algas de mar de Ardora. Una empresa de Ortigueira que se sumó en el año 2018 a Algamar, empezaron en el año 2014, y se sumaron a esta empresa especialista en algas marinas para el consumo humano y pionera también en nuestro país. Vamos hasta allí, hasta Madrid Fusión, para conocer un poco todo lo que se está haciendo y para redescubrir las excelencias también culinarias y nutritivas de estas algas. Los vamos a hacer con Sergio Bamonde, él es biólogo y también el responsable de I+D de esta empresa de algas Mar de Ardora. Sergio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, desde Madrid Fusión.
¿Cómo están presentes las algas de Mar de Ardora en este espectáculo de la gastronomía y de la cocina? En diferentes formatos, sabores y platos, ¿no?
Sí, a ver, Madrid Fusión es un gran escaparate para cualquier tipo de producto, sobre todo si es innovador en nuestra gastronomía, como son en el caso de las algas, que es algo que aún hoy en día sí que se conocen, pero digamos que llaman todavía la atención porque hay mucha gente que no las ha descubierto, ¿no? Entonces, llevar un poco lo que tenemos, esta riqueza que tenemos en Galicia, esta calidad que tenemos en algas, que digamos que es un poco a la par del marisco y el pescado que tenemos, pues digamos que está siendo un escaparate y como quien dice, un poco estamos triunfando, ¿no? Llaman la atención, gustan y todo el mundo se interesa por ellos. Pues como has dicho tú, llevamos un poquito de esta riqueza que tenemos alimentaria pues de nuestra tierra.
Uh-huh. Sergio, entiendo por tus palabras que las algas son todavía un alimento por descubrir, ¿no?
Sí, a ver, las algas vienen... es cierto que no son algo nuevo en el sentido de que como alimento se iban utilizando desde hace cientos de años. ¿Qué pasa? Depende en qué países y depende en qué culturas gastronómicas. Por ejemplo, en Japón, ya en la época de los emperadores, se podían utilizar incluso como moneda de cambio para pagar tributos. Tuviera la importancia que llegan a tener hoy en día y en esa época ya en ese tipo de culturas gastronómicas. Pero en otras, pues que no se han utilizado tanto las algas, como en el caso, pues igual no es el nuestro, más occidental, pues en determinados puntos sí que han podido formar parte de la cultura gastronómica, pero no como plato fuerte y principal, ¿no? Como por ejemplo, pues en Galicia, ¿no? Que digamos que las algas es algo desde los últimos años. Uh-huh. Con lo cual, hace falta seguir trabajándolas, seguir enseñando, seguir mostrando ese gran recurso que tenemos, y ya digo, a la par del marisco, porque tenemos unas condiciones increíbles. Galicia es un paraíso para las algas y es un recurso totalmente infravalorado e infrautilizado, ¿no?, en la cocina. Y sí que se ha utilizado para otro tipo de usos, como cosmético, como farmacéutico, por sus grandes propiedades que tienen. Sí. Pero ¿por qué no también aprovecharlo, esas propiedades, para consumirlas, porque son muy saludables y con unos sabores increíbles y espectaculares, ¿no?
Ahí va yo un poquito a las propiedades nutritivas y a, bueno, pues cómo benefician también a la salud el consumo de algas, Sergio.
Sí, bueno, en sabor es lo que estamos viendo aquí. Los cocineros, los chefs, en este caso como Adri, que llevamos trabajando con él muchísimos años, así que como otros restaurantes también de Ferrol que tenemos como prediletos, pues son capaces de trabajarlas de una forma espectacular. Ayer hizo unas fabas de Lourenzá con alga percebe, con alga codium, bueno, increíble, ¿no? O una focaccia con lechuga de mar, o sea, son capaces de conseguir unos sabores, unos aromas que recuerdan como si metieras un trocito de nuestro mar en la boca, ¿no? Uh-huh. Es increíble esa pericia que tienen, ¿no? Pero después, a nivel nutricional, ¿qué es lo que aportan las algas? Como comenté antes, la gente que consumía algas hasta ahora era gente preocupada por su salud, gente que venía un poco del mundo bio, de la macrobiótica, que es donde nosotros somos más fuertes, ¿no? Esas propiedades nutricionales es que son altas en proteínas, tienen todas las sales minerales y oligoelementos del espectro que podemos utilizar, que nuestro organismo puede utilizar, porque concentran todas esas sales del mar, entonces te aportan con muy pocas cantidades todos esos nutrientes, poseen casi todo el espectro de vitaminas, incluso de algas que tienen la B12, que es los vegetales, es muy difícil conseguir esa vitamina, ¿no?, aportar esa vitamina, pues las algas la tienen. Tienen compuestos bioactivos, que son algunas sustancias, no vamos a complicarnos con nombres, pero pues polisacáridos sulfatados, pigmentos, que nos aportan, digamos, efectos saludables para el organismo, y es lo estaban utilizando, por ejemplo, las farmacéuticas para medicamentos, etcétera, pero es posible consumirlas directamente y beneficiarnos de las propiedades. No tienen azúcares, no tienen grasas, tienen fibra alimentaria altamente prebiótica, y son, ya digo, propiedades saludables que con consumir poquita cantidad podemos aprovecharnos de ellas. Entonces, consumiendo un poquito cada día en nuestra dieta, al igual que otros alimentos, no podemos comer solo algas, pero aporta mucho a nuestra dieta, pues podemos aprovecharnos de esos beneficios.
Sergio, alga percebe, lechuga de mar, nori, espagueti de mar, combo, wakame, son las algas que comercializáis también a través de diferentes productos, ¿no? ¿Cuáles son los que más tirón tienen y a dónde llegan esas algas? ¿Cuál es la promoción que le hacéis, además de estos salones y estas oportunidades como Madrid Fusión? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cuáles son las algas más consumidas y hasta dónde llegan estas algas de Ortigueira para el mundo?
Bueno, nosotros como productos estrella, digamos que sobre todo en este tipo de escenario como Madrid Fusión, que hay tanto cocinero especialista, son las algas solas, las algas porque les gusta trabajar la materia prima, ¿no? Lo que quieren es una buena calidad, que en eso sí que somos capaces de destacar porque hacemos todo a mano. Entonces, se mecanizan algunos puntos, como el lavado, pero otros no, porque es imposible, porque el alga, si no, digamos como que se estropearía, ¿no? Es realmente sensible, las algas son sensibles. Entonces, trabajamos mucho el aguacame, el alga percebe, por ejemplo, la codium, trabajamos la lechuga de mar, tenemos la nori, tenemos el espagueti de mar, tenemos la kombu, que son algas que también compartimos, por ejemplo, con culturas orientales. El aguacame es la misma especie, la Hondaria pinnatífida, y que ya tienen una larga trayectoria. ¿Qué aportamos? La calidad que tenemos en Galicia. Ya digo, se nota la diferencia a mejor con otras zonas que trabajan las algas desde hace muchos más años que nosotros. Y ya te digo, aquí los cocineros quieren materia prima, que es lo que más valoran, y después tenemos algunas cosas elaboradas que también, digamos, les gusta mucho, ¿no? Hacemos tartares de algas, mezclas aliñadas de algas, tenemos una gama de patés vegetales, después algunos formatos, utilizamos las algas, las deshidratamos y las molemos, entonces las vendemos en polvo, que digamos es una especie de saborizante natural que puede dar sabor, color para las recetas. Bueno, ya digo, algas en general, gallegas, que llaman mucho la atención.
Sergio, muchos y buenos chefs, entre ellos, por ejemplo, Pepe Soya, han apostado por nuestras algas, por las algas gallegas. Esto os da renombre y también visibilidad al producto. Pero a dónde quería llegar yo era un poco cómo trabajáis también la exportación. ¿Os demandan vuestros productos fuera de España?
Sí, nosotros actualmente en Europa, lo que sobre todo en el canal bio, digamos que tenemos mucho renombre, somos muy conocidos. Ahora estamos empezando a trabajar fuera. Abra un cereal del grupo Algamar. Ya Mar de Ardora, digamos que ahora mismo sería la gama especialista en restauración, horeca, food service y también una gama para tienda gourmet. Después con la parte de Algamar trabajamos más el mundo bio, que empezaron antes que el grupo que Algamar, empezaron ya en la década de los 90, entonces estamos metidos en el mundo bio. Sí, realmente, ya te digo, en Europa somos muy conocidos en el mundo bio, empezamos ahora un poquito fuerte en horeca con Mar de Ardora y estamos haciendo pinitos ya incluso fuera de Europa, enviando algas de Galicia. Aparte, muy orgullosos porque, por ejemplo, el alga percebe, trabajamos mucho, sale de Loiva, de la zona del Picón, trabajamos mucho allí. Y bueno, y como buen ferrolano, pues trabajamos también mucha alga de la parte de Ferrol, wakame, kombu. De hecho, compramos a la cofradía de Ferrol, estamos vinculados un poquito pues, a nivel local con ellos para también intentar, bueno, pues trabajar con ellos y crear oportunidades de trabajo a nivel local.
Sergio, una última pregunta. Sois una empresa sostenible que apuesta mucho también por el I+D, respetuosa con el medio ambiente, con esa recolección a mano también. Bueno, sois muy valorados, ¿no?, en el mercado. Pero yo te quería preguntar también cómo os afectan como trabajadores, al fin y al cabo, del mar, diferentes, bueno, pues problemáticas, ¿no?, que estamos experimentando, como la contaminación por microplásticos, el último capítulo de los pellets o incluso el calentamiento del agua.
Sí. A ver, en este caso hay que tener una visión global. Yo creo, como un poco como técnico, mi visión es un poco la siguiente, ¿no? Lo bueno que tenemos en el caso de las algas, en concreto a esto que tú hablas a nivel puntual, es que las algas no sufren contaminación por microplástico. Las algas absorben nutrientes por su superficie y por ahora estudios que hay no son concluyentes porque digamos que no se comen el plástico, absorben nutrientes y digamos que no existen interacciones para que puedan absorber microplásticos. Ahí estamos muy, muy seguros y no tenemos esos problemas. Siguiendo con el problema local, el caso de los peles, como persona muy concienciada con este tema, soy biólogo, llevo la ecología muy dentro de mí, me duelen, sufro con digamos temas de contaminación, tanto puntuales como globales que puedan estar pasando hoy en día. Lo que pasa que lo veo como algo efectivamente puntual, un desastre ecológico puntual, pero bueno, digamos que me preocupan esto, por supuesto, también, pero el día a día. Yo creo que también debemos focalizarnos en el día a día. Por ejemplo, yo creo que es la contaminación por envases diarias, bolsas de plástico, la cantidad de plástico que se genera hoy en día en el mercado, una falta de regulación, por ejemplo, falta de gestión un poco. Yo creo que es incluso mucho peor, porque tú vas cualquier día a una playa y ves envases y plásticos por todos los lados, latas.
Bueno, gestionarlo de otra manera. Muchísimas gracias, las algas de Ortigueira y de Ferrol presentes en el Madrid Fusión. Gracias por atendernos y mucha suerte también durante estas jornadas. Saludos.
Más servicios en el Hospital Ribera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Too few to mention. I did. What I had to do.
Más de dos meses llevan en huelga sacando sus protestas a la calle los abogados del turno de oficio, no solo del Partido Judicial de Ferrol, sino de toda España. De hecho, este próximo domingo, día 3 de febrero, se van a manifestar en Madrid después de haberlo hecho este pasado domingo también frente a los juzgados ferrolanos para reclamar mejoras en este turno de oficio, que no es otra cosa de ese servicio, que se encarga de la prestación, le trata y de defensa, de representación gratuita a las personas físicas o jurídicas que carecen de recursos. Vamos a charlar con el coordinador de las huelgas del Partido Judicial de Ferrol, Ignacio Cardona, que es un poco el portavoz de alrededor de 130 letrados y alrededor de 25 procuradores. Ignacio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ya se está prolongando un poco demasiado, ¿no?, estas movilizaciones, esta huelga que os llevará nuevamente a Madrid este próximo domingo. Entiendo que hasta el momento las reivindicaciones no han sido escuchadas.
Pues no, la verdad es que no hemos tenido tampoco gran respuesta por parte de las administraciones. Sí que hemos tenido respuesta por parte de algunas agrupaciones políticas, de Sumar, del BNG, pero por parte de quien está realizando labores de gobierno, pues no. Lo cual nos lleva pues a tener que llevar a manifestarnos este sábado día 3 en Madrid.
Ignacio, es un servicio que prestáis prácticamente, yo diría, de manera altruista, ¿no? Porque hay entre, bueno, diferentes partidas que no se os remuneran ni se tienen en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, los traslados. Vamos a explicar nuevamente a la ciudadanía, a nuestros oyentes, lo que reclamáis.
Bueno, pues lo primero que pedimos y reclamamos es que se regule nuestra figura, ¿vale? Saber realmente qué tipo de relación tenemos con la administración. Nosotros entendemos que tenemos una relación laboral de tipo especial, no ordinaria, como otro trabajador, pero sí que tenemos una relación laboral porque existe una dependencia, en el caso de Galicia, con la Xunta, quien nos asigna los clientes, y tenemos que llevar ese asunto sin posibilidad de renunciar a ellos, con lo cual estamos bajo su mandato. Además de eso, pues pedimos que las retribuciones de las que ya están reconocidas, pues que se incremente, porque en algunos casos pues están por 10 veces por debajo del valor del mercado, y también que se nos retribuyan todas las actuaciones, puesto que hay muchas de ellas, como bien decías, que no se nos retribuyen a día de hoy. Por ejemplo, un traslado a cualquier dependencia judicial, o las ejecuciones, que tampoco se nos abonan. Entonces, pues eso, no solo que se nos pague dignamente, sino además que se nos pague todo, porque, por ejemplo, estamos también de guardia, en el caso de Ferrol, durante una semana, y por el mero hecho de estar de guardia con nuestro teléfono pendiente de martes a martes, por ello no se nos abona nada.
¿Y qué sucede cuando se suspende una vista, por ejemplo? ¿Eso no lo cobráis tampoco?
Pues no, tampoco, efectivamente, muchas veces pues preparamos un juicio, llegamos esa mañana al juzgado y nos dicen que esa vista, ese juicio no se celebra, pues porque falta por citar un testigo o por cualquier otra razón. Entonces, pues nos hemos desplazado al juzgado, hemos estado preparando un juicio, se suspende a lo mejor para dentro de 2 o 3 meses, que tenemos que volver a prepararlo de nuevo, y eso tampoco se nos abona. Es que son multitud de actuaciones las que no se nos están abonando, y eso es realmente lo que reclamamos.
¿Qué obligatoriedad tenéis los abogados de pertenecer al turno de oficio, Ignacio?
Pues es obligatorio desde el momento en que, si hay voluntarios, pues efectivamente el turno de oficio, pues ese servicio lo prestan a sus voluntarios, pero si no hubiese suficientes voluntarios, pues el turno de oficio estamos obligados todos los colegiados.
Tanto entiendo que no hay voluntarios suficientes, ¿no?
Pues al paso que vamos, porque está habiendo cada vez más bajas en el turno de oficio, dadas las condiciones indignas, pues no se podría descartar que en algún momento gente que no está voluntariamente de alta en el turno de oficio, pues que se le obligase a estar. Sí, sí.
Ignacio, ¿cuáles son las reivindicaciones que vais a trasladar a Madrid? También, ¿cuántos os vais a desplazar? ¿Cómo se organiza esto? Y no sé si después de esta movilización, si no surte efecto, tenéis pensado, bueno, continuar, ¿no?, con estas reivindicaciones.
Sí, pues a ver, después de Madrid tendremos el 16 de febrero, que es viernes, una concentración-manifestación en Santiago. Y aquí lo que te puedo contar es que en el Partido Judicial de Ferrol vamos aproximadamente unos 3 compañeros y compañeras a Madrid, algunos de ellos en avión, otros por sus propios medios en tren, en coche. Y a ello sí que hay que decir que es importante reseñar que, aunque nuestro colegio, por ejemplo, en mi caso, en el Colegio de Abogados, sí que existe un acuerdo en Junta General Extraordinaria de contribuir a los gastos de ese desplazamiento y de estas protestas, todavía desde el colegio no nos han abonado nada.
Vaya, Ignacio, bueno, pues así están las cosas. Muchísima suerte y ánimo. Saludos. Gracias.
Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan 3 días. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación te voy a contar por qué no somos capaces de aprender el inglés, porque estamos a la cola de la Unión Europea en el conocimiento de este idioma.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
When I wake up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.
Bueno, os voy a dar un dato porque en España seguimos siendo el peor país de la Unión Europea en cuanto al nivel de inglés. El dominio de esta lengua todavía se nos sigue resistiendo. ¿Cuál es el mejor método? ¿Cómo podemos perderle el miedo a practicar el idioma? Bueno, pues en Narón llevan años, alrededor de 6, organizando unas mesas de conversación en inglés que tienen lugar en la biblioteca municipal todos los lunes en 2 turnos, a las 5 y a las 7 de la tarde. Su profesora es Belén Couce, también es profesora del Centro de Lenguas You First de Narón. Belén, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
¿Cómo podemos perderle la vergüenza a practicar el inglés?
Yo creo que perder la vergüenza cuando es un idioma que no es el tuyo es muy difícil, porque siempre eres muy consciente de los límites que tienes. Pero tienes que pensar que las demás personas que están en tu clase y el profesor que tienes delante solo están allí para ayudar. Los otros están en la misma situación que tú. Con lo cual, si eres capaz de hacer eso, ya avanzas algo. Y después, lo mejor es hablar. El inglés es un idioma de uso y es un idioma que se habla. Es un idioma práctico. No es un idioma que se pueda estudiar. Y en España se tiende mucho a encasillar el inglés, un poco como el español. Nos metemos en gramática. El inglés no es así. Entonces, igual, ¿sabes? Cambiar un poco esa filosofía. Es difícil porque la gente quiere aprender gramática. Pero el inglés se aprende hablando.
Uh-huh. Tenemos ese fallo, entonces. Nos centramos demasiado en la parte teórica del inglés y después tenemos esa traba o esa desconfianza personal también a la hora de practicarlo, ¿no?
A ver, la gente española, por lo general, tiene un gran conocimiento de la gramática inglesa. Me atrevería a decir que incluso más que los nativos. Pero eso no te ayuda a hablar. Entonces, yo entiendo que necesitas una serie de estructuras, pero la mejor manera de aprender a hablar inglés es practicándolo. Entonces, si se pudiese, que yo entiendo que es muy difícil en los coles, pero, por ejemplo, las mesas de conversación te dan esa oportunidad. Tú vas allí a hablar cada semana de un tema distinto que propone el profe, en este caso soy yo. Y intentamos proponer temas de actualidad, temas de interés. Para que sean apetecibles a la gente que viene. Uh-huh. Y todo el mundo tiene tiene lugar para hablar.
Una iniciativa precisamente de Ainhoa González, es bueno, la bibliotecaria de Narón, y también un poco gracias al impulso, ¿no?, del concello. Son clases totalmente gratuitas,
sí,
en las que tampoco hace falta una inscripción e ir todos los lunes. Es decir, bueno, si puntualmente quiero ir a practicar este idioma, el inglés, me puedo presentar, sí, allí directamente. ¿Cómo estructuráis? Además de coger ese tema de actualidad, un poco cómo se estructuran las clases. Yo me imagino que habrá mucha gente que nos esté escuchando que dice, es que si yo no tengo ni idea de inglés, también no pueden ir.
Todo el mundo puede ir, todo el mundo puede ir. Lo único, lo primero que ellos hacen es organizar las mesas de conversación los lunes. La persona que está interesada tiene que llamar a la biblioteca. Puede llamar cualquier día de la semana para decir, pues el lunes que viene quiero ir a inglés. La persona sabe qué nivel tiene, entonces va a decir, pues quiero ir al nivel más elemental, que es a las 5. Si ya tienen un nivel avanzado, pues dirán, pues quiero ir al nivel de las 6 de la tarde, que es el de avanzado. Y se apuntan. La biblioteca, las personas que trabajan allí, le toman los datos, nombre y un número de teléfono, por si los tienen que llamar por cualquier cosa. Y ya está. Eso sí, la persona que va, tiene, si quiere ir, tiene que llamar todas las semanas para apuntarse.
Vale.
No vale decir, me apunto al principio. No, no. El que, si quieres ir, tienes que apuntarte cada semana.
Bueno, además son grupos reducidos, de 6-7 personas, lo que facilita un poco también la comunicación y el aprendizaje. Yo quiero retrotraernos un poquito también a lo que se hace en los colegios, en los centros educativos, porque la mayoría de los críos de nuestros hijos desde bien pequeños tienen el inglés como una asignatura, como una extraescolar ya, por decirlo así, obligatoria. ¿Qué es lo que falla también en el aprendizaje del inglés en los centros educativos, en los coles y en los institutos? Belén, ¿cómo tendría que plantearse?
Uf, es una pregunta compleja. A ver, para nosotros, yo como profesora de academia, pues digamos que trabajamos un poco por ese déficit. ¿Cuál es el problema? Quizás desde mi punto de vista, que no soy una persona entendida en el tema, pero desde mi punto de vista, que yo no nací aquí, no estudié aquí, entonces yo veo que a los, lo que decía antes, se intenta encasillar el idioma inglés en las mismas casillas que el idioma español. El idioma español tiene una gramática muy extensa, compleja, tiene un vocabulario muy rico y lo que se quiere hacer es enseñar el inglés como si fuera español. Pero no es igual. A ver, yo les digo siempre a mis alumnos, nosotros no tenemos una Real Academia de la Lengua Inglesa. La lengua inglesa no se rige por unas personas que dicen esta palabra. Es el uso de la gente. Las palabras se inventan, como el Brexit. El Brexit, la palabra fue inventada en la calle. Entonces, y es una palabra que está admitida dentro del vocabulario inglés. Y el inglés tiene que aprenderse desde pequeños con sonidos. Y todo es hablar. La escritura tiene que ser algo secundario. Primero los niños tienen que afianzar el saber decir algo. Y claro, a veces los padres dicen, es que mi niño sabe decir muy bien los colores, pero no lo sabe escribir. Pero es que tiene a lo mejor 6-7 años y no es necesario que lo sepa escribir, pero sí es necesario que él sepa identificar la palabra ventana con el dibujo de la ventana, pues a window o a bus, y que lo sepa decir. Y no es tan importante que lo sepa escribir.
Faltan, entiendo, clases prácticas, más conversación,
sí,
y más práctica individual, más escucha.
Sí, pero es muy difícil porque tú tienes a lo mejor 15-20 niños en un aula. Es muy difícil que tú puedas, el profesor del colegio no puede ofrecerle toda esa... Es muy difícil. Es muy difícil el sistema esa, y que lo hacen muy bien. A ver, como digo, los niños suelen tener un nivel de gramática buenísimo, pero tú si te vas a trabajar a otro sitio o si tienes que utilizar el inglés, la gramática es importante, pero después, primero, hay que saber comunicarse.
Esto en cuanto a los menores, pero ¿qué sucede en la edad adulta? Muchas veces volvemos al inglés un poco por obligación laboral, ¿no? Por requisitos del lugar, sí, donde estamos trabajando, o incluso por refrescar, por decir, oye, yo he estudiado inglés pues hasta este nivel, hasta la universidad, voy a refrescarlo, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción aquí también? La conversación, entiendo. Porque
conversación.
A veces nos perdemos un poco en temas de la Escuela Oficial de Idiomas, que son años y años, que es otro tipo también de metodología, pero
sí,
quizás Menos práctica también.
Yo creo que si una persona adulta quiere retomar el inglés, ya, lo haya estudiado antes o no, o pues eso, necesita práctica porque lo necesita para algo laboral, lo que debe de hacer es una clase de conversación.
Belén Couce, pues con eso nos quedamos. Menos gramática y más conversación, y a perderle el miedo, en definitiva, al idioma. Belén Couce, todos los lunes en la Biblioteca Municipal de Narón, ofreciendo esas clases gratuitas de conversación de inglés. Muchísimas gracias. La información continúa en la cadena COPE. Escuchas Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you.